Hola,
Buenas, buenas.
¿cómo están? Este audio se está empezando solo. Bienvenidos a otro de los podcasts de 20 minutos de conocimiento para ustedes acá en el Wisdom Membership y en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactarle la vida con el conocimiento. Hoy queremos contarles de un cambiecito que queremos hacer en este tipo de podcast, que nos han dicho, pues, como que cuando hablamos de los 20 minutos de conocimiento, hablamos muy por encima de seis conocimientos diferentes y puede que no se les esté quedando. Entonces, lo que queremos es comenzar a hablar cada uno de un temita que se le haya quedado mucho en la semana, que haya estado leyendo el fin de semana o esos temas, y ir un poquito más a fondo en cada uno. Pero la idea principal de estos 20 minutos de conocimiento es que ustedes escuchen y que el tema que les llame más la atención, ustedes cojan una sola cosa. Como nos decía Carlos Giraldo, el presidente del Grupo Éxito, cojamos una sola cosa de todo esto que nosotros les vamos a hablar. Entonces vamos a tratar de reducir esto a dos temitas, pues, como más fáciles. Entonces, voy a dejar que José comience. Él va a hablar un poquito de gerencia, yo voy a hablar algo muy relacionado con la felicidad, para que tengamos, pues, como un mix de conocimiento, que también es algo que nos han dicho que les gusta. Y bueno, José, dale, adelante.
Bueno, entonces les cuento un poquito. Yo en estos días he estado estudiando mucho de gerencia, ya les he contado. Les voy a explicar un poquito el porqué, porque soy en un puesto más ya de gerencia. Entonces, una de las principales cosas que nos han enseñado los mentores es que si uno quiere algo, se lo tiene que merecer. Entonces, he estado estudiando full de gerencia de Warren Buffett, de los hábitos de Rockefeller y este librito que les voy a contar, que es Peter Drucker para todos los días. Para los que no sepan, Peter Drucker es uno de los papás de la administración. Pues se reconoce como filósofo, o pues el más conocedor del tema de todo esto de administración y gerencia. Entonces voy a coger unos temitas que he aprendido acá y que quiero también aprender mejor. Entonces por eso les quiero hablar de eso. Entonces, el libro son varios temas, pues son muchos temas por día, ¿cierto? Entonces les voy a hablar de los que más me han impactado, pues. Entonces el primero dice que es la gerencia es indispensable. ¿Y por qué? Pues dice por qué es tan indispensable. Y tiene esta frasecita que dice: quien quiera que haga crecer dos brisas de hierba donde antes solo crecía una, merece más gratitud de la humanidad que cualquier filósofo especulativo o constructor de sistemas metafísicos. Entonces, el man lo que dice es que la gerencia es la base de toda la parte de productividad con los recursos que ya hay. Son las personas que son capaces de, con lo que tienen, hacer mucho más. Son las personas que se encargan del progreso de muchas cosas. No se quedan solamente especulando, sino que, como dice ahí, donde había una matica hizo que crecieran dos. Con los recursos que hay ahí me parece muy bacano, porque hacer productivo los recursos es básicamente una de las tareas más básicas, o la tarea final de la gerencia. Y esto lo dice mucho Warren Buffett, que también se los quería decir. Warren Buffett muchas veces dice: hay gerentes que quieren ser productivos, pero trayendo mucho más dinero, muchos más activos, y ahí es donde la gerencia no cumple su objetivo, porque es con los recursos que uno ya tiene poder ser más efectivo y más productivo. Y uno a veces se desenfoca mucho de esa parte. Después leí otro que me gustó mucho y se me juntó con uno de nuestros mentores, Carlos Uribe, que habla de la actitud gerencial, ¿cierto? Entonces él dice que en las empresas uno debería tener, que toda la empresa tenga actitud gerencial. ¿A qué se refiere con eso? Muchas veces los gerentes se enfocan en, de una, gerenciar los procesos o las operaciones. Y él dice: primero gerencie las personas. Y en las personas hágalos que ellos tengan mentalidad de gerente en cada área que ellos están, para que ellos sean más productivos frente a las operaciones. Pero lo que mueve una empresa al fin y al cabo son las personas. Entonces lo que él quiere es que todos y todos los que estén a cargo de algo tengan esa actitud o esa mentalidad gerencial de volver más productivos los recursos que tienen. Y eso me acuerda mucho a Carlos, porque él decía: yo normalmente les doy un poquito de la empresa
Cada
a
uno.
cada uno y les digo, usted es gerente de esta área, usted tiene que cumplir con con los temas de gerenciales de esa partecita de la empresa. Entonces me pareció muy bacano porque acá también pues lo vi con Peter Drucker, ¿cierto? Ya después, este fue una de las que más me impactó a mí, que es la función de la gerencia. Y él dice que la gerencia tiene la función de generar resultados, ¿cierto? Pero uno a veces, como gerente, se descuida que los resultados es solamente plata, pues, o es ser rentable. Y él dice acá, la gerencia se mide por los resultados que tiene frente al propósito de esa empresa, frente a la razón de ser de cada empresa. ¿A qué se refiere? Y les voy a contar la historia que me pasó a mí. Básicamente, nosotros estábamos con la empresa de mercado digital y toda la medición de la empresa era en ventas. Ninguna medición de resultados era sobre la efectividad y calidad de mercados de digital. Entonces, ¿qué empresas son? Y eso me lo hizo entender Carlos Mario Giraldo cuando nos dijo en qué empresas están. Y fue cuando yo me puse a analizar un poquito eso. Entonces es como tener en cuenta que las empresas tienen que tener resultados frente al propósito. Un hospital se mide frente a la calidad con la que atiende el cliente o si salva vidas. Una universidad se mide o la gerencia la deberían medir también por la calidad de estudiantes que está sacando. Lógicamente, no dejar la rentabilidad a un lado porque si no, no es viable.
No es un negocio.
Pero si uno se enfoca en ese propósito, que es el valor, ese valor lo pagan y va a generar ese dinero, ¿cierto? El dinero va a ser una segunda cosa, algo que va a pasar por ustedes agregar ese valor del propósito de la empresa. Entonces, me parece muy bacano que lo diga acá, pues, Peter, y nos ha ayudado mucho también a medir, a saber qué medir en una empresa, porque normalmente uno solamente se mide por ventas o rentabilidad. Y por ejemplo, les pongo el ejemplo acá: nosotros en Addict nos medimos frente a los comentarios de si les sirve el contenido, no solamente escuchas o si entró algo de plata, sino que sí estamos logrando lo que todos los días les decimos que es impactar a las personas, que eso es la razón de ser de Addicted to Knowledge. Que uno a veces se desenfoca mucho por la parte de rentabilidad. Y les voy a hablar ya los últimos dos temitas, que es uno de liderazgo, de la capacidad de liderar de un gerente. Son cuatro capacidades de liderar. La primera es la escucha. Él habla mucho de que el gerente debe tener capacidad de ir y escuchar a los empleados, ver qué está pasando, porque normalmente somos muy arrogantes en nuestro conocimiento y creemos saberlo todo, pero allá uno es donde ve, y también lo vemos como nos dijo Carlos Mario, que ellos son los que están haciendo la operación. O sea, el gerente no está haciendo la operación, pero si sí hay alguien frente al cliente que les puede decir qué está pasando, entonces escucharlo, ¿cierto? La segunda es comunicar, comunicarse bien, saber dirigir, saber influenciar a las personas en el sentido de el mensaje que quiera la gerencia a los empleados para dirigirlos hacia ese propósito. La tercera, y me parece muy bacana porque yo he visto, y una vez tuvimos una experiencia con un cliente que pecaba en este punto, que es un gerente nunca busca culpables, solamente busca soluciones. Y muchas veces cuando hay problemas en las empresas, de una empiezan como, ¿quién hizo eso? ¿Por qué? Ta, ta. Entonces empiezan como a buscar el culpable y se desenfocan de lo importante que es solucionar el problema. No importa, la cagada ya está hecha, después habla con el culpable. Soluciona el problema y haga ese equipo para pa salir adelante. Y la cuarta es subordinarse frente a la tarea. ¿A qué se refiere con eso? A uno como gerente, saber lo insignificante, él lo pone así, saber lo insignificante que es uno frente al propósito de la empresa. Porque muchos queremos reconocimiento, es no, subordinarse frente a esa tarea, eso es lo importante, cumplir el propósito. Lo importante no soy yo. Lo importante es esa tarea que se haga. No importa si la hago yo o si me gané el reconocimiento yo, nada. es esa tarea se hace. Y eso da mucho, pues, da mejor resultados, porque a veces uno quiere ganarse todo por temas de ego. Y ya para terminar, otras cosas importantes de la gerencia, que es el trabajo de un gerente. Y me parece muy bacano porque él acá habla de los fundamentos que debe tener un gerente, y nosotros hablamos mucho de fundamentos, que es las bases. Entonces habla de cinco bases de la gerencia, y se las voy a decir rápido porque me estoy llevando todo el tema. Entonces la primera es fijar objetivos. Fijar objetivos con cada área, establecer el por qué, el cómo y el qué. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué? Pero con el área. O sea, sentarse con el área, definir qué vamos a hacer y fijar esos objetivos, ayudarlos a ver ese objetivo, ¿cierto? La segunda es organizar, organizar todas las cosas de la empresa, las personas, los sistemas, todo lo que es de la empresa para ser más efectivo. Las personas que son más, tienen fortalezas para pa ventas, ponerlas en ventas, cuadrar bien los recursos, eso suena muy pesado, pues recursos como humano, o cuadrar bien las personas y los sistemas para que eso sea más efectivo, que nos lleva a la primera parte, que es con los recursos que tenemos, organizarlos bien para producir más. La tercera es motivar y comunicar. Siempre estar comunicando la visión de la empresa, motivando a los empleados, creando un equipo, lo dice así, es generar un equipo y saber que no es jefatura de empleados, sino venga, todos acá estamos yendo para allá. ¿Para dónde estamos yendo? Ustedes están yendo con este objetivo, este, y comunicar eso y motivar. La cuarta, que es establecer criterios de medida, de medidas, que es muy bacano por lo que les decía ahorita, que a veces nos medimos es por solamente rentabilidad, que es muy importante, pero también establecer esos criterios frente a los resultados que estamos teniendo, que es lo que les decía ahorita, medirnos por qué impacto le estamos dando a la gente o qué tan efectiva está siendo la campaña de mercado digital, ¿cierto? Y la última, para que se queden con esto, que solo hablan muchos, que es desarrollo constante de las personas de la empresa, incluyendo al gerente. Todo el mundo debería estar en un desarrollo constante frente al área donde está. Y el gerente debería estar muy atento a que eso se dé, porque eso es la evolución. Eso es que la empresa siempre está aprendiendo más y tiene más capacidad de generar mejores resultados. Entonces, esto es un tema, pues, de gerencia full. Esos fueron los temas que aprendí, los que más me han impactado. Y les quería hablar para que también se me quedara a mí.
Y yo los quiero invitar principalmente, pues, como específicamente a aquellas personas que no, pues, como que digan, como que ah, yo no soy gerente, entonces a mí esto no me sirve y voy a ignorar todo lo que acaba de decir José. Y me gusta mucho lo que dice de Carlos, porque Carlos Uribe decía, como cada uno debería ser gerente de su área, como si fuera un negocio o una empresa que uno tiene. Entonces, yo soy la parte de mercadeo de mi empresa, entonces yo me voy a tomar el área de mercadeo como si fuera yo si yo fuera gerente de ese área, o ni siquiera soy el gerente de ese área, soy un puesto, gerenciar
Top.
ese puesto, porque uno específicamente puede gerenciar eso. Entonces me gusta mucho, pues, como que tomen esos cosas y ver cómo lo pueden aplicar a su puesto, al tema en que desarrollan. Y ahí meto una cosita rápida que es de un libro que estoy leyendo que se llama Titanes, de Tim Ferriss, y él dice mucho como que justo lo que usted diga, como que ah, eso no me sirve a mí, justo en eso usted debería enfocarse, porque eso probablemente es lo que usted está ignorando y lo que de pronto le está trayendo cosas que no le están funcionando en su vida.
Qué celo.
Hay una frase que José dijo que la quiero repetir y tiene que ver mucho con el tema que voy a traer para hablar, y es subordinarse a la tarea y no al reconocimiento, porque la importancia no soy yo. Muchas veces uno cree que uno gira o el universo gira alrededor de uno. Eso es algo que tenemos los humanos desde el nacimiento y es algo que se llama el ego. Y hoy les voy a hablar mucho del ego, de algo que he hecho, pues, como trabajos y ese tema. He estado meditando y yo trato de meditar todos los días. Y poco a poco he ido como viendo cómo funciona mi ego. Pero antes de eso quiero decirles, En la sociedad hay muchas maneras en las que se trabaja en el ego. Así ustedes no lo vean o si lo hayan visto, yo hice un retiro, hay gente que hace meditaciones, hay gente que se da cuenta en algún momento. Hay un montón de herramientas con las que se ataca el ego, pero quiero hablar primero del por qué. ¿Por qué se trabaja tanto el ego? Y en realidad es porque todos tenemos un ego como humanos. El ego, como lo dice Alan Watts, es eso que yo creo que la gente cree de mí. Yo todo el tiempo estoy construyendo eso. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo creo que la gente de mí piensa que yo soy una persona juiciosa, organizada, que no comete nada de delitos, ni pues como que. Entonces, el ego mío es siempre tratar de mantener eso y eso causa mucho sufrimiento. Entonces, la infelicidad de cada uno de nosotros muy probablemente viene desde ahí, del ego, porque el ego sirve para algo y realmente tiene una función que es muy interesante, que es hacer parte de esta sociedad, porque todos vivimos en una sociedad y todos somos seres sociales, entonces vivimos en una ciudad, puede ser un pueblo, una ciudad, una metrópolis, pero el ego nos sirve para encajar en esa sociedad. Para eso sirve, para ser felices no sirve. ¿Cierto? El exceso de ego empieza a generar una cosa que es el sufrimiento. Y una muy buena manera de sufrir toda la vida y ser infeliz es alimentar ese ego, es alimentar esa imagen que tenemos de nosotros mismos. Todo esto que les estoy diciendo viene de mentores que hemos tenido como Juan Uribe, que ustedes se pueden referir al podcast que grabamos José y yo hablando sobre la reunión que tuvimos con él en el que le preguntábamos sobre el ego. Y alimentarlo, él decía, uno debe enriquecer el ego. Enriquecerlo es darse cuenta uno de dónde sacó todas esas ideas que uno cree de uno y empezar a no alimentar el ego, sino a enriquecerlo, como a pegarle adornitos y que se vea más bonito y uno saber que uno es una persona exitosa, pero nunca dejar la humildad, porque eso es una de las cosas que, como está hablando ahorita José, es un fundamento. Imagínense que ustedes van a construir un edificio y ponen mal, tiene cuatro columnas y ponen mal una. Ese edificio tarde o temprano se va a caer. Entonces, la humildad es una de las bases, como de las mentalidades que nosotros hemos visto y que tratamos de trabajar todo el tiempo. Y el ego es el que combate todo el tiempo con esa humildad. Pues como que cuando uno le está yendo mal en algo y la gente más exitosa realmente lo que ha tenido siempre es la humildad, y cuando no le sale algo es por falta de humildad. La humildad es la que deja que, pues, como que combate ese ego y uno deja todos esos sentimientos. Entonces, hay muchas herramientas, digamos. A mí me sirve mucho el eneagrama, las personalidades. Hay gente que le sirve ir a la iglesia, orar, un montón de cosas, pero al final de cuentas, siempre es uno estar consciente de esa humildad, de uno dejar de tener esa imagen que uno tiene de uno, porque esa imagen hace que uno como que no sea capaz de ver las cosas que están al frente de uno, simplemente porque uno dice, no, 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 yo cómo voy a creer, cómo voy a hacer eso, eso no tiene nada que ver con mi personalidad, eso no tiene nada que ver. Pero muchas veces cuando uno hace lo contrario a lo que el ego le dice, eso es lo que lo hace feliz. Entonces, pero bueno, estoy hablando de algo que uno como que no es capaz de ver, pero les quiero contar un poquito de cómo hace uno para darse cuenta de qué son esas cosas que uno está pensando y que la sociedad lo ha encasillado a uno. Y hablando con Juan Uribe, a mí se me quedó mucho que uno cómo hace. Normalmente, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando uno sale de la ciudad, cuando uno se conecta con la naturaleza, para mí específicamente es cuando yo me voy a mi finca, y Juan me explicaba por qué. Era que mi finca es en tierra caliente, entonces uno en la tierra caliente uno como que está como con menos ropa, a uno en la finca no hay señal de celular, entonces uno no está viendo lo que la sociedad todo el tiempo le está diciendo, uno deja de mirar el reloj, entonces deja de ser esclavo del reloj, uno tiene tiempo para pensar y dejar de estar con las cosas que le tienen a la sociedad, que es ver televisión, ver Instagram, el trabajo, las tareas, sino que uno se vaya y es como que menos ropa, uno no se baña porque la sociedad dice que se tiene que bañar, sino que uno se baña cuando quiera. Entonces uno como que se empieza a desnudar, por así decirlo, desnudar de todas esas reglas que tiene la sociedad y de esa cartilla que nos ha puesto la sociedad de uno se tiene que bañar todos los días, uno tiene que tener un diploma, tiene que trabajar, tiene que ser responsable, tin, 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 tin. Y es como esa cartilla que uno tiene de uno. Y allá, en ese lugar en el que uno se desconecta de la sociedad y se conecta con la naturaleza, con otras cosas, con uno mismo, o en esos retiros espirituales, por ejemplo, que uno se desconecta totalmente, uno ahí le empieza a pasar una cosa que es, uno se empieza a dar cuenta. Uno se, es como darse cuenta de, ve, a mí no me gusta tal cosa. Nunca me ha gustado juzgar a la gente, pero lo hago porque la sociedad dice que uno debe juzgar a la gente. A mí no me gusta vestirme de tal manera, pero la sociedad me dice que me vista así. Entonces uno ahí se empieza a dar cuenta de unas cosas que cuando uno entra como en ese silencio y estar con uno, uno se empieza a dar cuenta de eso. Y eso nos ayuda a actuar un poquito más como somos nosotros por dentro y no como nos dicen que debemos actuar. Otra manera que me sirve a mí, incluso aunque estoy aquí metido en la ciudad y en el trabajo y todo, yo trato de meditar todos los días, porque la meditación es ese momento en el que estoy solo y en silencio y me desconecto del celular y todo, entonces trato de poner el celular en modo avión y Tim Ferriss también dice eso, él obligatoriamente todos los días pasa 1 a 2 horas en modo avión y él escribe y escribe lo que tienen los pensamientos y todos los fines de semana, el sábado para él es todo el día en modo avión y cada mes hace una desintoxicación digital y bueno, él hace un montón de cosas que para que él todo el tiempo esté como desligándose de de esas cosas, de la cultura, de la urgencia, de que tengo que responder a los emails, de que tengo que responder a mi jefe, no sé qué, sino uno de vez en cuando darse tiempo para uno. Y eso, al final de cuentas, ¿qué nos va a dar? Felicidad. Eso nos va a dar como poder conocernos y saber, yo soy esta persona, a mí me gusta actuar de tal manera y cómo me doy cuenta de eso, separándome de la sociedad, poniéndome en modo avión, bueno, entonces ese es el tema.
Yo acá quería, uy, muy bacano el tema y quería hablarles de cómo yo también, yo hago esto siendo sincero conmigo mismo en el día a día. Cuando uno está haciendo las cosas, preguntarse a uno mismo como, ¿esto lo quiero por qué? Pues si me pregunto mucho eso para saber si lo estoy haciendo por el ego o por esa, si esa imagen que tengo que dar o porque en serio quiero. Y la otra que me pareció muy bacana es que en la finca hay un video de Alan Watts que habla de eso, del ego, y dice que no trate. Pues hay una parte que es, uno encuentra mucho el ego, es cuando uno está en una parte donde uno es, uno no trata de ser. Entonces, don't try. Y él dice, sea como una nube. ¿Te acuerdas de ese video? Y ahí es cuando uno empieza a darse cuenta que es uno al no tratar de ser nadie. Entonces, muy bacano, me pareció demasiado bacano el tema, ¿no?
Sí, y lo que dice José de la nube es que, pues, Alan Watts dice como que una nube no está tratando de ser de alguna forma o está tratando, una nube no es como que, ay, todavía no soy perfecta, sino
No
que
tengo
una
la
nube
forma.
es.
Eso.
Y uno ve una nube y la nube no es como que, uy, qué nube tan fea, sino es una nube que tiene una forma cualquiera. Entonces, uy,
Uy, qué
bacano.
chimba.
Listo. Entonces, bueno, esos fueron los
Bueno,
20 minutos de
semilletas.
conocimiento. Creo que nos alargamos un poquito, pero bueno,
Pero nada.
25 minuticos o 24 minutos
De
de
knowledge.
conocimiento. Y cojan una cosita, una sola, aplíquenla. Y bueno, nos vemos en un próximo podcast. Hasta
Hasta
luego.
luego.